Televisión. Presentamos ya a las componentes del programa. Hola, María Pilar Atsuar.
Hola.
Alba García.
Buenas.
Sharon López.
Hola.
Hola, Miriam Botella. Y yo, Judith Ríos. Y también a nuestra técnico Esperanza Soto. ¡Empezamos! Sumarios.
En actualidad, esta semana en el panorama internacional vamos a hablar del polémico pasado de la novia del príncipe Harry, así como el bautizo del hijo de Kate Middleton y el príncipe Guillermo. También comentaremos los rumores de una posible relación entre Katie Holmes y Jamie Foxx y la última liada de Miley Cyrus. Y en el panorama nacional hablaremos de la discusión vía Twitter entre la expareja formada por Fonsi Nieto y Alba Carrillo. Senoa nos ha sorprendido contando que pasó cáncer de útero y Sara Carbonero se estrena como bloguera.
Esta semana en moda, Chanel resucita a Marilyn, Miranda Kerr, nueva imagen de Swarovski y ya se ha encontrado el cuerpo de Missoni.
Además, tuvimos el pasado jueves en el desfile de Paco Teruel y tenemos entrevistas sobre la pasarela.
En música vamos a hablar de la ruptura de la banda Jonas Brothers, Miley Cyrus y Robin Thicke, Britney Spears y su nuevo CD, el Rock and Roll Hall of Fame y los estrenos de la semana.
En cine y televisión, esta semana vamos a hablar de la sorpresa que le dio Sergio Ramos a Pilar Rubio en El Hormiguero, del estreno del Tiempo entre costuras, del personality show de Tamara Falcó que no funciona como pensaba, de la fiesta del cine y de los estrenos de este fin de semana.
María Pilar, ¿qué nos cuentas esta semana respecto a la vida de las celebrities nacionales e internacionales?
Pues el pobre Harry siempre está metido en polémica, ya sea de forma directa o indirectamente. En esta ocasión se trata de su novia Cressida Bonas, a quien el pasado le está jugando una mala pasada. Ha sido anunciar que se van a casar y salir a la luz los trapos sucios de la novia de Harry, y es que al parecer Cressida en 2009 intervino en una serie estilo Gossip Girl, en la que la joven interpretaba a una estudiante que pertenecía a las cheerleaders y que ofrecía favores sexuales a cambio de obtener votos en el consejo de alumnos. Como consecuencia, Cressida está devastada ya que tenía la esperanza de que no saliese a la luz su pasado. Y esto se convierte en un punto más en contra para que la casa británica se anteponga a la futura boda. Una boda un tanto lejana, ya que Cressida tiene 24 años y aún no se ve preparada para pasar por el altar. Y sin dejar a un lado la Casa Real Británica, ya hay fecha para el bautizo del hijo del príncipe Guillermo y Kate Middleton, George Alexander Lewis. El tercer sucesor en la corona británica será bautizado, al parecer, hoy miércoles, en presencia de sus padres, abuelos y 6 padrinos. Sucederá en la transitada capilla del Palacio de St. James, en Londres, donde los más allegados pudieron velar en 1997 a la abuela Diana. ¿Qué, chicas, qué pensáis de esta nueva novia del príncipe Harry con este pasado tan... un poco escandaloso, diríamos?
A mí no me sorprende.
No, todos sabemos la vida que lleva el príncipe Harry. Y bueno, tampoco creo que haya que martirizar a la pobre chica por su pasado, pero, hombre, sabemos que la Casa Real inglesa es muy, muy recta en cuanto a sus costumbres y esto se va a desviar un poco de lo que está establecido.
Tampoco creo que la chica haya hecho algo tan escandaloso. Participó en una serie como actriz, hizo un papel, si dices que han salido a la luz vídeos, a lo mejor sexuales de ella con otras personas, pues... yo diría que ya es la cosa, ya es más eso.
Y bueno, el cuerpo que se le ha quedado a Kate Middleton después del embarazo.
Envidiable, un cuerpo...
espectacular.
Oh. Y sobre el bautizo. Bueno, que va a haber 6 padrinos.
Y que es hoy, así de repente, ¿no?
Ha sido un poco...
era de esperar que sí, se fuera tan pronto.
No sé yo, pero 6 padrinos a mí me sorprende mucho, la verdad.
Y bueno, seguimos con el actor Jamie Foxx, que desmiente que mantenga una relación con Katie Holmes. Esta semana pasada han saltado las alarmas en diferentes periódicos estadounidenses que afirman que los actores formados por Jamie Foxx y Katie Holmes tienen algo más que amistad. El propio Jamie ha salido a la palestra para desmentir esta noticia, afirmando que los rumores son 100% falsos y que es muy graciosa la situación ya que solo bailaron en un evento solidario. Al parecer, en Hollywood tienen muchas ganas de buscarle pareja a la actriz, ya que desde que se divorció en 2012 de Tom Cruise, no se le ha visto con nadie. Chicas, ¿pensáis que Katie aún no ha superado lo de Tom o es porque no quiere enamorarse de nuevo?
Yo creo que es un poco miedo.
Yo creo que no querrá tampoco ahora meterse en otra pareja.
También a lo mejor por la niña.
Claro.
pensar que ya lleva desde el 2012. Será, ahora mismo harán ya 2 años en los que Katie Holmes no se le ha visto con, yo creo que con nadie, a lo mejor amigos, pero de relación ninguna.
Ella lo pasó muy mal durante su matrimonio. Hay que decir que fue muy feliz, según ella, pero que lo pasó muy mal, ya sea por las creencias religiosas de Tom o por sus costumbres. Y yo creo que está un poco escarmentada sobre el amor y que prefiere esperar un poquito a ver lo que le depara su vida, centrarse en su trabajo y en su hija.
En su hija, y ya
sí.
está.
Yo y también, creo que sí. Y también está ahora, yo creo que se estará centrando también en su trabajo. Creo que estaba haciendo alguna obra de teatro. Creo que había aparcado a un lado el cine, las películas, pero bueno. Y seguimos porque Miley Cyrus, una vez más, intenta llamar la atención. Ya vimos a la guapa Kim Kardashian luciendo curvas por las redes sociales cuando publicó una fotografía suya en bañador y muy explosiva. Pues la cantante Miley Cyrus no se ha querido quedar atrás y ha protagonizado un posado parecido al de Kim Kardashian. En este posado aparece en una piscina con bañador rojo, haciendo visibles los numerosos tatuajes que posee en su cuerpo y sin mostrar la cara. ¿Cuándo dejará la cantante de llamar la atención por su vida privada y no por la música? Chicas, ¿qué opináis?
Parece que tenga que hacer todo lo que hacen otras famosas para llamar la atención. Y yo, pues, personalmente, yo creo que la chiquita esta se está pasando ya, porque no es normal.
Yo creo que este tipo de espectáculos le está perjudicando en cuanto a su trabajo.
Sí, porque hace que cada día aparezca en la prensa rosa y no en la prensa de la música.
Pero ¿sabéis por qué? Yo creo que lo que quiere es llamar la atención, que se hable de ella y así darle más marketing, más publicidad.
En su documental que se estrenó en la MTV no hace mucho, ella misma dijo una cita que era que era preferible que se hablara de ti 2 semanas que 2 segundos.
Sí.
Entonces es como que se le entiende el significado.
Y bueno, ya que hablamos de Kim Kardashian, este lunes cumplió 33 años y como sorpresa su novio Kanye West se ha comprometido con ella. ¿Qué os parece?
Pues era algo previsible ya que habían tenido a su hija Northwest y la verdad es que parece ser que fue impresionante, que fue en un estadio de fútbol americano con una pantalla gigante, una banda de música y toda la familia Kardashian está que no cabe en sí de gozo y no para de subir fotos y dar la enhorabuena a los recién comprometidos.
Vamos, que el momento fue de película, ¿no?
Eso parece.
Total.
Y ya nos vamos al panorama nacional. Y es que Fonsi Nieto y Alba Carrillo han discutido vía Twitter por su hijo. Todos pensábamos que la expareja mantenía una buena relación por el bien de su hijo, además de que ambos han rehecho sus vidas con otras personas. Alba Carrillo con el tenista Feliciano López y Fonsi Nieto con Marta Castro. Pero esta semana nos han sorprendido vía Twitter ya que se han tirado alguna que otra indirecta. Todo ha ocurrido por el cumpleaños del pequeño Lucas, donde Fonsi celebra 3 días antes el cumpleaños de su hijo. Esto le sentó fatal a la modelo, que no dudó un instante en contestar vía Twitter también, afirmando que el cumpleaños de Lucas era el día 17 y no el 14, día que lo celebró Fonsi Nieto. Como no, el piloto no dudó en contestar a la modelo alegando que sabía de sobra el día que su hijo cumplía años, pero que lo celebraba ese día porque no le dejaban el 17. De esta forma, las redes sociales vuelven a ser una vez más el lugar elegido por los famosos para publicar lo que piensan o tirar las respectivas indirectas.
Bueno, y yo creo que esto es un poco incluso vergonzoso que hablen así de su hijo y por redes sociales. Si tienen que hablar algo, que lo hagan en privado, porque a lo mejor cosas de ellos sí que no es importante, pero ya está en juego la vida de su hijo y que ya lo estén poniendo en las redes sociales a mí me parece un poco mal.
La verdad que para mí personalmente me ha sorprendido porque daban la imagen como que tenían una buena relación por el niño. También se ha comentado por Twitter que los amigos de Fonsi Nieto le han apoyado diciendo que al parecer tiene problemas para ver siempre al niño y yo aquí me posiciono a favor de Fonsi Nieto, ya que si no le dejan estar el día del cumpleaños, pues él lo tiene que celebrar otro día, lo publico y ya está, creo que no hay más.
Sí, yo también estoy a favor de Fonsi. Y bueno, esta historia es igual que Kiko Rivera y Jessica Bueno.
Sí.
Bueno, yo creo que la de Kiko Rivera es muchísimo peor.
Pero es casi igual y esto puede acabar así, así que lleven cuidado y que se dejen Twitter a un lado y por el
que
hijo.
Se centren en el hijo.
Y con motivo del Día Internacional de Cáncer de Mama, la cantante Chenoa aprovechó en un evento solidario sobre la enfermedad para contar que con 24 años pasó un cáncer de útero, que le hizo ver la vida de otra forma, afirmando que desde entonces acude cada 6 meses a una revisión, ya que la prevención es lo más importante. Y para terminar, ayer Sara Carbonero estrenó blog en la revista Elle, para la que colabora. En ese blog, la periodista mostrará sus mejores looks y podremos llevar a cabo un seguimiento del embarazo de la guapa periodista. Con ella, son ya muchas las famosas que se unen a la moda del blog. La revista Elle ya cuenta con la colaboración de Paula Echevarría, Eva González o Vicky Martín Berrocal. Desde aquí, desde Magazine con Z, ya ansiábamos que Sara Carbonero se estrenara como bloguera y seguro que no va a defraudar.
Miriam y Alba, ¿qué noticias de moda destacáis?
La próxima campaña del Eterno Perfume Chanel número 5 cuenta con una protagonista estrella, Marilyn Monroe. Así es, la maison francesa quiere homenajear a la ambición rubia 51 años después de su muerte. La inspiración de la casa francesa, un audio inédito de Marilyn donde dice estas palabras.
¿Sabe? Me hacen unas preguntas. Me preguntan, ¿qué se pone para dormir? ¿La parte de arriba del pijama? ¿La de abajo? ¿Un camisón? Yo respondo, Chanel número 5, porque es la verdad. Como comprenderá, no voy a decir que duermo desnuda, pero es la verdad.
¿Qué os parece esta nueva campaña? Después de Brad Pitt, ahora Marilyn Monroe.
Esta apuesta fuerte de Chanel, bueno, siempre lo ha hecho. Y que recupere la esencia de Marilyn Monroe, a mí me parece bien. Y va a tener mucho tirón publicitario.
Sí. Porque es una, yo creo que es un personaje que tiene, que transmite una sensualidad, una, no sé, a mí me gusta.
Sí. Además, yo he visto la foto de la campaña y la verdad es que es una pasada. Súper bonita. Aparece Marilyn con el perfume, con como ella sabe posar. Y yo creo que sí, como decís, que va a tener una gran repercusión.
Encuentran el cuerpo del fundador de Missoni. Han pasado ya 9 meses desde la desaparición de la avioneta en la que viajaban Vittorio Missoni y 4 personas más en aguas venezolanas. Y ahora apuntan que los cuerpos han sido descubiertos. Aunque son pocos los datos que aportan un poco de luz a la investigación, los investigadores han encontrado los cinturones en perfecto estado y abrochados.
Miranda Kerr, la nueva imagen de Swarovski. Si desde hace meses es imagen de mango y no para de salir en televisión, ahora también será la protagonista en la campaña publicitaria internacional de la prestigiosa marca de joyas. La modelo australiana ha sido fotografiada por el británico Nick Knight. En las imágenes se puede ver a Miranda con una selección de productos de Swarovski tanto para el día como para la noche. La campaña saldrá a la luz en noviembre en más de 25 países.
Bueno, Miranda Kerr es una top que no para.
No para.
Aparece en todo.
Sí. Yo creo, está arrasando totalmente y yo creo que se lo merece porque es una...
Ha trabajado mucho para esto.
Y a mí sobre todo la campaña de mango me encanta. Me encanta porque transmite naturalidad, no sé, me...
Y también que hay que decir que las últimas noticias han dicho que no va a participar en este desfile de Victoria's Secret este año. Así que será una baja importante, ya que había sido una de los rostros más reconocidos de la marca.
Pero yo también pienso que no es bueno que exploten ya tanto su imagen. Entonces ya si está en diferentes campañas, a lo mejor... ¿Pero ha sido decisión de ella o decisión de la...?
No. La marca ha sido de ella. La marca desde siempre ha confiado en ella. Lleva muchísimos años desfilando y siendo su imagen. Y ha sido, parece ser, que por ella, tanto por Orlando como por su hijo, quiere dedicarse a otro tipo de moda. No tanto enseñar su cuerpo, sino más, como has comentado, campañas de mango, de ropa más casual.
Y además también tiene su propia marca de productos, ¿no?
Sí.
Y querrá promocionarla un poquito más.
El pasado jueves, Magazine con Z acudió a la presentación de la colección Otoño-Invierno del diseñador ilicitano Paco Teruel. La colección está compuesta por 14 prendas, perfectas para usar durante el día y otras 14 ideales para la noche. Paco Teruel respondió a las preguntas de Magazine con Z.
Bueno, Paco, antes que nada, enhorabuena por este magnífico desfile que has hecho. ¿Qué te ha pasado en ese desfile?
Pues me he basado en la colección, si os dais cuenta, la colección más austera que yo he hecho nunca. Me he basado en los tiempos que corren, las dificultades económicas que hay. Es decir, quiero hacer una colección como más sencilla, más discreta y tal. Y nada, yo creo que es un éxito, ya se ha basado. Ya se ha pasado y ha sido un éxito.
¿Y te falta algún color por añadir en esta pasarela?
Pues no, fíjate, yo creo que ha sido genial, los colores perfectos. Bueno, hubiese añadido quizá el marrón por el tiempo que tenemos, o sea, por la temporada en la que estamos, el otoño invierno y tal, pero muy bien, ha sido maravilloso.
¿Y las chicas cómo las han visto?
Lo han hecho genial, lo han hecho muy bien. y lo que me alegra es que se han sentido modelo por un día y ha sido todo fabuloso. Nunca habían experimentado esta sensación de esta pasarela. Perdón, sí, ha sido fabuloso.
¿Estabas ya pensando en la próxima temporada o todavía?
Claro, hombre, en primavera, verano, tenemos que hacer un desfile con las mismas niñas.
Adelántanos algo del año que viene.
No, todavía estoy pensando en la próxima colección, pero en la próxima colección serán otras texturas, serán otra cosa. Claro, pero será primavera, verano, tiene que ser otra textura.
Además, durante el evento tuvimos el placer de entrevistar a Paula Guilló, Miss España 2010, que fue la madrina del desfile.
Buenas noches, Paula. ¿La primera vez que vienes al desfile de Paco Teruel o no?
Pues sí, es el primer desfile que voy a ver de él, pero bueno, tampoco lo conozco muchísimo. Es un gran amigo mío y además es un diseñador de 10 y siempre que puede me deja su vestido, siempre me dice, pásate con tiempo, pero yo como siempre voy ya, no me da tiempo y al final, pero siempre me apaño con lo que hay y tal y genial.
¿Te gustaría participar en algún desfile con él?
Sí, claro.
¿Y te ha propuesto algo para desfilar o todavía no?
Bueno, esa vez me dijo que le encantaría que fuera pues como que estuviera con la gente y demás, y un poco pues, la imagen y la madrina.
Y antes de pasar a la sección de música, Paco Teruel nos quiso dejar un saludo a Magazine con Z.
Espero que hayáis disfrutado de mi desfile y te os quiero yo para el próximo evento que haga.
Y Judith, ¿cómo encontramos el panorama musical esta semana?
Movidito. Empezamos con una noticia que nos ha sorprendido a todos esta semana, la separación de la banda Jonas Brothers. No llama la atención que se separen, que es algo que muchas bandas hacen, sino lo sorprendente es que lo hagan de la forma en que lo han hecho, y más teniendo en cuenta que son hermanos. Los Jonas Brothers fueron una de las bandas más famosas y seguidas por los adolescentes y supieron combinar la familia con la música. Parece ser que hubo una pelea entre dos de los tres hermanos, referente tanto a la vida privada como al estilo musical que querían plasmar en un nuevo tour. Las fans se quedaron atónitas cuando vieron que la cuenta de Twitter de los Jonas Brothers había desaparecido por arte de magia y que la única razón que han dado hasta el momento ha sido de boca de su manager, alegando diferencias musicales. Veremos si el tiempo reconcilia a los hermanos más famosos de Disney. ¿Sorprendente?
Sí, como poco, ¿no? No sé, era...
Sobre
era
todo, la, como he comentado antes, las la maneras.
Forma. Y la verdad, sorprende mucho porque eran unos hermanos que desde siempre han estado muy unidos, todo lo han hecho juntos... Y que se separen ahora ha tenido que ser una buena movida.
Han hecho CDs, películas, series, han hecho de todo juntos y que ahora se separen es sorprendente, cuanto menos.
El hermano mayor, Kevin Jonas, está vendiendo la casa también porque se quiere mudar lejos.
Parece que...
Pues algo fuerte ha tenido que... Pero sí, yo, claro, yo creo que darán alguna explicación. Más que nada por las fans. Que
sobre todo por las fans.
Querrán.
Claro.
Bueno... Seguimos con Miley Cyrus y Robin Thicke, y es que parece que su actuación en los premios de la MTV les dejó con ganas de más, y según informaciones del Daily Star, podrían tener en mente dos canciones conjuntas. Además, planean actuar juntos en otras galas de premios musicales. A pesar de que las intenciones de Thicke son solo por el bien del espectáculo, parece que tenemos debate para tiempo si deciden repetir. La mujer de Robin Thicke debe de estar un poco...
Se tira de los pelos, ¿no?
Hombre, yo estaría muy mosqueada. Es que ya, yo no sé.
Robin Thicke está casado, tiene un hijo, o sea, tiene una relación sólida y que haga estas cosas con Miley Cyrus, que tiene 21 o 22 años, a la mujer le tiene que buscar un poquito.
Quizá él solo vaya al panorama musical, pero si ella busca algo más ya.
No creo tampoco que Miley Cyrus esté buscando algo más.
Esperamos.
Y han salido los candidatos para entrar en el Rock Rock and Roll Hall of Fame para el 2014. Este es un museo en el que se rinde tributo a los cantantes y grupos más influyentes del rock. Es un círculo muy cerrado y con unas normas muy estrictas, como por ejemplo que el primer CD del candidato haya salido con 25 años de anterioridad. Entre los aspirantes más conocidos para el año que viene nos encontramos con la que hemos escuchado ahora, con Nirvana, The Kiss, The Zombies o Deep Purple. Y seguimos con la princesa del pop, y es que Britney Spears ya ha anunciado el título de su nuevo trabajo. Se va a llamar como ella misma, Britney Jean, como ya hizo en su día el rapero Eminem. En una entrevista en la radio inglesa Capital comentó que es un disco muy personal, muy cercano, y que quería que el título lo fuera también. Por eso ponerle su nombre de pila es lo que ha hecho. El disco sale a la venta el 3 de diciembre y de momento podemos escuchar el último single de la cantante, Work Beat. Y acabamos ya con los estrenos de esta semana. Katy Perry y Prince. Es su tercer disco y su single, Roar. Ya ha sido éxito de ventas y el videoclip está en los primeros puestos de los más vistos. Por otro lado, tenemos a James Blunt con su cuarto disco, Moon Landing. El inglés afirma que es un disco con fuerza, pero con una vuelta a sus orígenes.
Bueno, el nuevo single de Britney Spears, Work Beats, está muy chulo.
Ha seguido el camino que ella hizo con Will.i.am,
sí.
Y parece que va a ser todo un éxito. Le están criticando también mucho que se está yendo mucho a la electrónica y que su voz prácticamente no se...
Autotune otra vez.
Sí, no se le diferencia, no se sabe que es Britney Spears, pero seguro que es un éxito de ventas como todo lo que hace Britney Spears.
Y bueno, Katy Perry otra vez
está arrasando
con su nuevo disco.
Ya salió el disco ayer y parece que va a ser un éxito de ventas. El videoclip, como ya he dicho, ha sido uno de los más vistos esta semana desde que salió. Y el CD esperamos que también.
Siempre lo hace.
Y antes de cine y televisión, la Miss Paula Guilló también quiso dedicarnos un saludo y recordar que es alumna de la UMH.
Y ya por último, Sharon, ¿qué nos encontramos en cine y televisión?
Sergio Ramos sorprende a Pilar Rubio en El Hormiguero. Con guitarra en mano y entonando la canción que comparte con su amigo y cantante Canelita, Sergio Ramos apareció por sorpresa en medio del programa de El Hormiguero 3.0, donde estaban entrevistando a Pilar Rubio. El futbolista mostró su apoyo y amor a la presentadora, que llevaba un tiempo apartada de la televisión. Durante la entrevista, Pilar aseguró que le decepcionó la actitud de algunos de sus compañeros con los que había compartido plató tras su marcha de La Sexta. También pudimos saber que ya no tiene contrato con Telecinco y que está preparando un programa musical del que está muy ilusionada y que pronto saldrá a la luz. ¿Qué opináis de la entrevista a Pilar?
La verdad es que dijo muchas cosas que todos nos olíamos, como su relación no tan buena con sus compañeros de La Sexta. También dijo que se había encontrado en una guerra entre la productora, con Operación Triunfo, entre la productora y la cadena, y que ella se encontraba un poco en medio, que no sabía a quién hacer caso. Y lo de Sergio Ramos, yo no tengo palabras.
Nadie se lo esperaba.
A mí, la verdad, me sorprende que esta pareja, tanto como ella como él, hablen de su relación a los medios de comunicación.
Sí.
Me sorprende muchísimo, porque Sergio Ramos, de sus anteriores relaciones, creo que hablar ha sido muy, muy poquito. Y yo cuando lo vi aparecer ahí con la guitarra, es que yo ni me lo creí. O sea, es que hasta Pilar Rubio no se lo creía, que se echó a llorar. Es que, no sé, a mí la verdad me sorprende que cuenten su vida personal de...
Fue una declaración de amor.
Forma. Sí, fue muy emotivo, la verdad. Pilar se emocionó un montón.
Yo no sé si lloró por pena o por vergüenza, porque...
lloró porque le gustó la sorpresa.
Y el cachondeo que han tenido que tener en el vestuario del Real Madrid.
Total, pobre Sergio.
A mí, la verdad, Pilar Rubio me da pena, porque la chica no ha tenido suerte, no está triunfando como se merece, porque yo creo que tan mal no lo hacía. Por ejemplo, en Operación Triunfo ya se comentó de que le fue mal, pero porque los guiones se lo daban a última hora y entonces la chica pues no ha tenido una buena preparación, pero yo creo que va a triunfar. Esperemos. Se confía.
Bueno, más de 5 millones de personas sucumben al estreno del Tiempo entre costuras. La serie de Boomerang Televisión, protagonizada por Adriana Ugarte, retuvo la atención del 25,5% de los espectadores la noche del lunes. Se impuso sin problemas al resto de ofertas de la noche, permitiendo a Antena 3 liderar el prime time con un estupendo 18,3% de share. La cadena de A3 Media Televisión mejora notablemente los datos del pasado lunes con la doble entrega final de La Cúpula. Además, este estreno se convierte en el más visto de la cadena en los últimos 12 años y medio, nada más ni nada menos. A pesar de todo, La Voz tuvo un share del 20,2% en la noche que cerraba las audiciones a ciegas y da paso a las batallas.
A mí me sorprendió que ganara, por tanto, por un 25,5%, sobre todo a La Voz, que había estado las últimas semanas liderando muchísimo y que le haya quitado esa cantidad de público el tiempo de entre costuras a La Voz. Me sorprende.
Bueno, La Voz siguió manteniendo un público, pero bastante
pero le ha quitado mucha gente.
Bastante gente quiso arriesgar por esta serie que, bueno, llevaban anunciando desde el verano y los anuncios que han hecho duraban bastante tiempo.
Hombre, yo me leí el libro y la verdad es que no me defraudó nada la serie. Está muy bien, esperemos que la próxima entrega pues siga al mismo nivel o mejor.
Yo es que yo me voy a decantar más por la serie que por La Voz. No sé, a mí este año La Voz ya me está aburriendo un poquito.
Sí. A mí también. Y creo que la serie, no me he leído el libro, pero la serie la veo muy bien, toda la ambientación, los escenarios y sí, yo creo que se merece una oportunidad la noche de los lunes.
Y menos audiencia ha tenido Tamara Falcó con Wheel of Tamara. Cosmopolitan Televisión estrenó el pasado 12 de septiembre el personality show de Tamara Falcó, Wheel of Tamara. Había muchas expectativas para este programa, sobre todo viendo el éxito de la pareja más seguida por televisión, Alaska y Mario. Pero esta no fue la suerte de Tamara, que en su estreno tan solo alcanzó el 0,8 de share. A pesar de esto, la cadena ha seguido retransmitiendo el reality y a tan solo 4 capítulos del final, la media por episodio no mejora y es de 0,1%. Ya que Cosmopolitan es un programa de pago, Wheel of Tamara se puede seguir a través de la web, pero hay que pagar. Casi 2 euros. Ahora solo queda esperar a ver si Cosmopolitan retira el programa o sigue grabando otra temporada.
Que comparen a Alaska y Mario con Wheel of Tamara, yeah, es absurdo. Perdona, pero no. Nos estamos poniendo como el blanco y el negro.
Es otro tipo de socialite, pero bueno. ¿Qué pensáis que Tamara Falcó ha querido arriesgar de esta manera con un programa?
Para que se le conozca más. Mi opinión.
Sí.
Yo pienso eso también, que ha querido dar a lo mejor pues cambiar la imagen que la gente tiene de ella.
De niña pija y saber que tiene una vida detrás, que trabaja, que se mueve, pero...
Pero yo creo que no.
La audiencia es sabia y si no le da audiencia será por algo.
Y bueno, vamos con la fiesta del cine que aumenta la facturación en un 300%. El pasado lunes, con la inauguración de la fiesta del cine, las colas de gente rodeando los cines a la espera de entrar eran inmensas en cualquier comunidad. Durante esta fiesta, que dura 3 días, las entradas van a costar un reducido precio de 2,90 euros en la primera y en la primera jornada de la fiesta se vendieron 335.000 entradas en España, 5 veces más que el lunes anterior, donde se vendieron 61.000. La película más vista ha sido Gravity, que recoge buenas críticas, mientras que Zipi Zape es la más vista en cuanto a producción española. Además, esta semana, a partir del viernes, se estrenan en cines. Cuerpos Especiales, una película de acción con Sandra Bullock, convertida en un agente especial del FBI. Gran Piano, un thriller de Eugenio Mira, en el que Elijah Wood protagoniza a un reconocido pianista que deja de dar conciertos debido a su miedo escénico y cuando reaparece ante el público recibe amenazas de muerte. Y bueno, la película más esperada, Insidious, Parte 2, que es la segunda entrega de la saga de terror dirigida por James Wan. En esta película, los protagonistas se mudan de casa con la esperanza de olvidar el pasado y comenzar una vida nueva. Pero bueno, se les trucan estas esperanzas.
A mí lo de la fiesta del cine me parece una iniciativa estupenda. Y a la vista está que es que están las salas llenas, con unas colas, como has dicho, larguísimas. Uh-huh. El problema va a ser el precio.
Es eso, que a la gente sí que le interesa el cine, pero no a un precio desorbitado.
Claro. Si ponen las entradas a un precio razonable, la gente irá.
Pero que lo pongan más a menudo, este tipo de,
claro,
de
iniciativas. No una vez al año.
Por eso, porque es que si no...
Y bueno, hasta aquí el programa Magazine con Z. Esperamos que nos acompañéis todos los miércoles en Radio UMH. Y muchas gracias a Alba García, Sharon López, María Pilar Achuar y Miriam Botella. También despedir a nuestro técnico Esperanza Soto. Os esperamos el miércoles que viene a la misma hora con más información.
Adiós a ti también, Judith Ríos. Os dejamos con la programación Radio UMH y recordad que podéis encontrarnos en Facebook, Twitter y Blogspot.
clothes. We'd